mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9:30 a 10 de la mañana, con repetición los sábados de 9 a 9:30 de la mañana a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM. E igualmente estamos transmitiendo a través de Balboa Estéreo para el sur del departamento del Cauca y el norte del departamento de Nariño, y a través de la página de la emisora de la Universidad del Cauca. Les saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, recordando como siempre nuestros agradecimientos a los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, y a la Sociedad Caucana de Pediatría, gracias a los cuales podemos emitir todas las semanas. Hoy tenemos un tema muy interesante, es un tema bastante general, diría yo, porque tiene algo que ver con absolutamente, no solamente los niños, sino también con todos los adultos, y es el tema de la fonoaudiología. El 6 de septiembre fue el día del fonoaudiólogo, y por eso una manera de festejarlo también es hacer este pequeño homenaje, este pequeño programa. Para este programa hemos invitado hoy a Andrés Felipe Caicedo Ruiz. Él es estudiante de medicina de último año y nos acompaña nuestra compañera de programa, la profesora de fonoaudiología, la doctora Alexandra Campo. Buenos días, ¿cómo están?
Hola, muy buenos días, doctor Narváez. Buenos días, Andrés Felipe, y muy buenos días a todos nuestros oyentes.
Hola, muy buenos días. Muy agradecido por la invitación del día de hoy.
Bueno, creo que algo que es bien interesante, porque uno cuando habla de fonoaudiología, uno siempre piensa simplemente en la parte de que si está oyendo bien o no está oyendo bien la persona, ¿no? Cuando uno dice, lo mandan donde el fonoaudiólogo y dice, debe ser que está oyendo mal. Generalmente ese es el concepto que uno tiene. Pero yo sí quisiera que Andrés nos colaborara un poquito diciéndonos o comentándonos en realidad, ¿cuál es la definición de fonoaudiología?
Claro que sí. Iniciaremos definiendo la fonoaudiología como aquella disciplina que se ocupa de evaluar, diagnosticar e intervenir los trastornos de la comunicación humana, expresados a través de diferentes enfermedades, como puede ser la alteración en la voz, en el habla, el lenguaje, en la audición y en cualquier otra función que implique tanto al habla como al oído, bien sea en adultos como en niños.
Bueno, pues a mí me gustaría de pronto empezar clarificando un poco el término de fonoaudiología, ¿sí? Porque siempre cuando estamos en las instituciones, ya no tanto, pero sí es frecuente que preguntan, ¿fono qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que ustedes, cómo es que se llama eso? Entonces es fonoaudiología, que está compuesta pues por dos raíces, que una tiene que ver con la fonación y con la comunicación, y la otra con la audiología. El fonoaudiólogo en Colombia es el profesional que se encarga de atender todo lo relacionado con la comunicación humana, no solo con los trastornos, ¿sí? O sea que si bien es cierto, atendemos los trastornos en habla, en lenguaje y en la audición, pues que tiene estas implicaciones en la comunicación, también atendemos y trabajamos con la salud comunicativa.
Creo que eso es algo muy importante, porque quiere decir que hay un campo muy amplio de esta profesión. O sea, no es solamente esa parte de pronto de que el niño no está hablando bien o de que el niño no está oyendo bien, sino que va mucho más allá, porque la comunicación es mucho más amplia a nivel humano.
Claro, a mí en mi primer trabajo mi jefe me decía, ay no, ustedes las fonoaudiólogas son toderas, y en realidad es que tenemos un plan de estudios en los programas de fonoaudiología muy, muy amplios, o sea, abarcan la comunicación tanto desde el ámbito de la salud como el ámbito educativo y bueno, pues lo que toda la importancia que tiene en el ámbito social.
No, entonces, inclusive, sí. Inclusive, digamos, como la comunicación es tan importante en todos los procesos de aprendizaje, la fonoaudiología ahí también tiene un papel importante, ¿cierto?
Sí, si habláramos de los campos de acción del fonoaudiólogo, pues yo le podría decir a nuestros oyentes que el fonoaudiólogo, si bien es cierto, se desempeña en las instituciones de salud, como decir las IPS, hospitales, ahora estamos incursionando, o sea, teniendo programas de preparación específicos para trabajar en las unidades de cuidados intensivos, neonatales y de adultos. También tenemos un rol muy importante en el ámbito educativo, ¿sí? Entonces el fonoaudiólogo en la escuela, la fonoaudiología educativa, es algo, yo creo que todos los colegios debían tener uno o dos fonoaudiólogos de planta, porque es un profesional que puede apoyar los procesos de lectura, escritura, pero también apoyar los procesos comunicativos en los niños que hoy en día son tan importantes. Nosotros sabemos que un profesional puede ser muy bueno, pero también necesita saberse expresar ante un auditorio, saber contarle al mundo lo que sabe, y eso requiere pues unas habilidades comunicativas que a veces necesitan un apalancamiento, y el profesional idóneo para realizar esto es el fonoaudiólogo. Y bueno, ya viéndolo desde otra mirada, pues saliéndonos un poco del ámbito de la pediatría y del trabajo con niños, el fonoaudiólogo también tiene un rol muy importante en el ámbito empresarial hoy en día, específicamente en los programas de salud ocupacional, de promoción y prevención de la enfermedad comunicativa y auditiva.
Creo que hablando precisamente de esos programas de promoción y prevención, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, ¿cuál es ese papel específicamente de la fonoaudiología?
Bueno, pues yo creo que valdría la pena contarle a los oyentes un poco sobre nuestras áreas disciplinares, ¿sí? Que las mencionó el estudiante. De pronto me gustaría puntualizarlas un poco. Nosotros tenemos tres áreas disciplinares, que son el habla, el lenguaje y la audición, ¿sí? Y un área que no es un área disciplinar, pero la tenemos como la hemos llamado pues antiguamente como otros asuntos profesionales, que son los trabajos que hacemos investigativos, de docencia y todo esto, ¿sí? Como administrativo. Ya entrando a las áreas disciplinares, el habla comprende, se divide en unas subáreas, que son los trastornos en funciones alimenticias. Entonces, en funciones alimenticias, el fonoaudiólogo trabaja con desde los neonatos. En este momento tenemos muchas fonoaudiólogas preparadas en lactancia materna, o sea que pueden brindar a la madre y al padre una capacitación y un entrenamiento para que este proceso llegue a un buen término, o sea, se dé de una muy buena manera, sea efectivo, eficiente, y bueno, podamos conseguir eso que es tan importante, ¿no?, para la salud de todos nosotros. También en esta subárea trabajamos todo lo que son los trastornos deglutorios, o sea, la deglución atípica que ustedes oyen nombrar y que tiene tantos efectos en el crecimiento maxilofacial. Nosotros sabemos que un mal posicionamiento, una mala técnica deglutoria, pues va a afectar el posicionamiento de los dientes, va a afectar el crecimiento del rostro, y ahí este es un punto de encuentro que tenemos con odontología. Entonces el fonoaudiólogo debía estar siempre acompañando los procesos del trabajo que se hace en ortodoncia y en ortopedia maxilar. También tenemos aquí el área articulación, o sea, que ya es lo que es más conocido por todos, que es cuando el niño no articula bien los fonemas, o sea, que tiene dislalias, lo que pues son los problemas para pronunciar las letras, dicen los padres. Entonces, esto es otro campo de trabajo. Y aquí pues trabajamos a dos procesos de base, que son la respiración y la actividad muscular. Entonces participamos también pues para apoyar en los niños una función respiratoria adecuada, ¿sí? En el área del lenguaje nosotros la clasificamos pues como para poderlo manejar mejor en dos subáreas grandes. Una es el lenguaje oral y otra tiene que ver con el lenguaje escrito, o sea, con la escritura y la lectura. En el lenguaje oral nosotros lo dividimos en unos niveles. Es el nivel pragmático, que es importantísimo porque son estas habilidades que nosotros tenemos comunicativas con el medio, ¿sí? Que el niño pueda ajustar la intensidad de su voz al espacio donde está, que hable con claridad, que acompañe con su lenguaje corporal pues el mensaje que está diciendo, nosotros, que utilice las entonaciones, la inflexión adecuada, y que utilice el lenguaje adecuado al contexto en el que se encuentra. O sea, nosotros, como para que me entiendan mejor, yo voy a decir algo y yo sé dónde lo puedo decir. Tengo que saberlo, ¿cierto? O sea, yo digo, no, yo esto no lo puedo decir en una reunión. No, esto no lo puedo decir con mi mamá. Esto lo puedo tampoco con el profesor. Así hablo con mis amigos, así hablo con mis profesores. Y aunque esto parezca como que no tiene importancia, en verdad tiene muchísima importancia en el desempeño social de nuestros niños. Tenemos otro nivel, que es el nivel semántico, que es ya la capacidad del niño de comprender los mensajes que desea expresar y que está recibiendo del medio. Entonces creo que esto pues es muy entendible, ¿cierto? O sea, que es cuando el niño, si yo le estoy hablando, entiende la instrucción o entiende lo que le estoy preguntando y tiene la capacidad de procesar un mensaje en respuesta a ese adecuadamente. Tenemos otro nivel, que es el nivel morfosintáctico, que tiene que ver morfo con la morfología de las palabras, o sea, que el niño en vez de decir chocolatina diga tocholatina. Sí, entonces esto es normal en unas épocas, pero no debe perdurar en el tiempo y debe irse corrigiendo con la edad. Entonces se trabaja esto, que son las cosas que llegan con frecuencia acompañados de las dislalias de la población escolar, y la sintaxis, que tiene que ver cómo yo estructuro el discurso al hablar. Les decía que entonces está el nivel fonético fonológico, que ya son estos trastornos de articulación que mencionaba también en habla, sino que cuando los mencionamos en habla es cuando tienen que ver con la forma, y en lenguaje los mencionamos cuando tiene que ver con la discriminación auditiva, o sea que los niños tienen todos los músculos bien, la lengua bien, pero aún así no hablan claro. Entonces ahí se evalúa más la discriminación, la conciencia fonológica, y es esto lo que se entra a intervenir. La otra subárea del lenguaje es la lectura y la escritura, pues que también es un campo de acción muy grande del fonoaudiólogo. Nosotros trabajamos la lectura y la escritura desde varios enfoques, pues dependiendo del profesional o dependiendo de la población con la que esté trabajando. Yo, por ejemplo, personalmente trabajo con un enfoque neuropsicológico, porque toda mi vida he trabajado con niños con trastornos neurológicos y duros y blandos, entonces trabajo con ese enfoque donde soporto mi intervención en el desempeño neurológico del niño, en sus habilidades de aprendizaje, ¿sí? En los dispositivos básicos como son la memoria, la atención, y finalmente termino pues interviniendo los procesos de lectura y escritura. Pero también los fonoaudiólogos pueden utilizar otros enfoques, por ejemplo el lingüístico, donde acompañan ya procesos de comprensión lectora y de expresión escrita. O sea, nosotros sabemos que todos los niños en los colegios leen, pero con unos no siempre los óptimos niveles de comprensión que se podrían dar, ¿cierto? Y la producción escrita, que es algo que no solo es una necesidad en los niños, o sea, no que sepa escribir lo que le dictan, sino que él sea capaz de producir, de transmitir sus pensamientos a través de un mensaje escrito. Y por ejemplo, para nuestros jóvenes que también están dentro de nuestro campo de acción, pues estos textos académicos y todo eso, ¿cierto?
Sí, yo quería hacerte una pregunta, Alexandra. Escuchándote, ¿cuál sería el papel de fonoaudiología, digamos, en el equipo conformado también con el médico o con otros profesionales de la salud? Porque hay niños, por ejemplo, con parálisis cerebrales, niños con problemas neurológicos que requieren un trabajo en equipo, tanto de medicina, pediatra, neuropediatra, fisiatra, así como se quiera llamar, por parte también de pues, la parte de los terapistas, ¿sí? Toda la parte de terapia física. Y está también el papel fundamental del fonoaudiólogo.
Pues yo diría que nosotros somos grandes protagonistas del equipo rehabilitatorio, porque efectivamente pues la comunicación es algo que se ve muy afectado, o sea que con frecuencia se ve afectado cuando hay trastornos o secuelas de lesión neurológica, ¿sí? Que es pues, de los chicos que estaríamos hablando ahí. Entonces, cuando las secuelas neurológicas pueden impactar el sistema motor o el sistema cognitivo, ¿sí? Entonces, el fonoaudiólogo, ahí, por ejemplo, en los equipos de neurodesarrollo, el fonoaudiólogo, nosotros realizamos una, si me llega un niño, pues yo tengo que ver cómo están las funciones de alimentación, que en los niños con parálisis cerebral, pues por lo general están muy afectadas, y si esto no se trabaja, pues es un niño que va a tener un deterioro de la salud gradualmente y va a hacer muchas entradas a las unidades de cuidados intensivos. Entonces ahí el fonoaudiólogo es pues importantísimo. Trabajamos también toda la parte de comunicación y bueno, lo que decía ahora importante, que era el trabajo pues a nivel de respiración, del trabajo en la reja costal, el trabajo de todo pues este sistema que soporta los procesos comunicativos y de alimentación. Entonces el fonoaudiólogo cumple un papel importante porque pues participa en las dinámicas de evaluación, de diagnóstico y de intervención, y luego de integración de todas estas funciones al contexto natural, como es a la escuela y al ambiente familiar.
¿Por qué no nos comentas un poquito sobre el programa de fonoaudiología de la Universidad del Cauca, que me parece muy interesante? Es un programa muy fuerte en nuestra región y pienso que a nivel nacional también tiene muchas fortalezas. Es un programa que está muy bien posicionado y sus profesionales también son de excelente calidad. Entonces yo quisiera que nos comentaras un poquito sobre el programa.
Bueno, pues el programa de fonoaudiología inició con la fonoaudióloga Miriam Ivón Campo. Todos nosotros vivimos siempre como agradecidos, ¿no?, de que ella hubiese tenido esa iniciativa, porque definitivamente que cambió la dinámica en Popayán y en el Cauca. Cuando yo llegué a Popayán graduada de fonoaudiología, éramos muy pocas profesionales. Las que estábamos en esa época, diría yo que estamos en este momento conformando también el cuerpo de profesores del departamento. Y cuando inició el programa de fonoaudiología, definitivamente se abrió un abanico de posibilidades grandísimo. Nosotros hicimos el programa, egresó la primer promoción en el 2003 y actualmente tenemos yo creo que 600 egresados, y estos egresados le han abierto unos campos de acción. O sea, nosotros tenemos egresados pues cumpliendo funciones administrativas, cumpliendo funciones de docencia, manejando programas gubernamentales. Tenemos una egresada que está, a mí me gusta mucho porque es algo que me parece muy importante, que coordina todos los programas de embarazo en adolescentes en el Cauca. Tenemos egresados que están trabajando coordinando las heces en el valle, ¿no? Entonces,
o sea que no solamente se han limitado a la parte de fonoaudiología, sino que han sido digamos destacados en el área de la salud.
Sí, la verdad es que yo, por ejemplo, el área clínica, que era el fuerte de nosotros antes, se expandió, ¿cierto? O sea, empezó a incursionar en la coordinación de estos otros programas, y dentro de eso pues empezó a trabajar también en la promoción de la salud y en la prevención pues de todas estas patologías. Entonces eso lo lanzó a otros niveles.
No, pues que quiero agregar ahí como un paréntesis, porque pues también el cuerpo de docentes es bastante fuerte, ¿no? A propósito, Alexandra en este momento forma parte de la Junta Directiva del Colegio Colombiano de Fonoaudiología, que queremos felicitarla porque realmente en estas juntas directivas se escogen a las personas, digamos, que tienen el mejor perfil a nivel nacional. Entonces, pues pienso que este cuerpo de docentes acá también es bastante fuerte.
Pues yo ingresé al Colegio Colombiano con una visión, ¿cierto? Y es que cuando empecé a trabajar me hice una especialización en gerencia social, y esto me hace ver la importancia que tienen las normas y el marco legal de las profesiones en Colombia. Entonces, si nosotros no impactamos la legislación, no, realmente las disciplinas pueden hasta morir, ¿cierto? A pesar de que sean necesarias. Entonces, como que con esa convicción de conocer cómo es la dinámica nacional, pues porque nosotros estamos en un país muy centralizado, demasiado centralizado para mi gusto. Entonces, con esa intención y de conocer cómo funciona esto, ingresé a la... y de conocerlo y de poder también como aportar, ingresé a... pues me postulé y efectivamente ahí quedé. Y bueno, del programa de fonoaudiología pues me gustaría resaltar también algunas acciones que tenemos en la Universidad del Cauca. Una es pues que es un programa que definitivamente ha tenido una fortaleza en el aspecto investigativo. Nosotros tenemos nuestro grupo de investigación pues reconocido y clasificado en Colciencias. Se hace, pues se ha tratado de fortalecer la publicación académica, la participación en eventos. Ahora estamos promoviendo mucho la conformación de los semilleros de investigación. Tenemos 4 semilleros en este momento activos. Entonces, pues es como algo muy fuerte en nuestro programa. La constitución también del Centro de Escritura, que es un centro que apoya, o sea, que nació del programa, nació hace algunos años con la profesora Pilar Choice y los estudiantes de primer semestre. Ellos tuvieron, armaron la iniciativa en una asignatura y fueron, la presentaron al departamento, y hoy en día pues es un centro que tiene también una sede en nuestra sede al norte del Cauca y que ha acompañado a todos los estudiantes de la, pues a todos los que han acudido y que han solicitado apoyo en su proceso de escritura y técnicas de estudio, técnicas, habilidades comunicativas orales. Entonces yo diría que es un centro pues que definitivamente está cumpliendo una función muy muy importante en la universidad y fuera de ella. Nosotros ahora tenemos desde el centro un plan de lectura en el Hospital Susana López en el área de pediatría. Entonces pues es algo pues que también es como de resaltar. Tenemos, bueno, y la proyección social que se realiza a través de las prácticas es grandísima. Nosotros tenemos una amplia cobertura pues en las áreas de desempeño profesional. Participamos en el apoyo pues de algunos programas que se desarrollan en las instituciones de salud y educativas de la ciudad y de sus y de la periferia también.
Doctora, ¿por qué cree usted que en Colombia es tan alto el número de personas que padecen actualmente problemas auditivos?
Pues ha sido así es, pues ahora se está llegando como, o sea, esta nueva generación, está, por ejemplo, hablando de los niños, porque las pérdidas auditivas antes eran más frecuentes en los adultos, pero ahora encontramos que los niños están presentando también pérdidas auditivas y los adolescentes están presentando un deterioro de su agudeza auditiva más tempranamente que lo que ocurría antes. Creemos pues que uno de los factores que hay es el ambiente tan contaminado por ruido. Nosotros sabemos que un ambiente contaminado a ciertos decibeles y con cierta frecuencia va a causar un deterioro en la agudeza auditiva, y también el acceso a dispositivos y la exposición a ruido pues por estos dispositivos electrónicos, por los ambientes, inclusive en los conciertos hay chicos que me cuentan las audiólogas que consultan por pérdida, por trauma acústico después de un concierto. O sea, va a un concierto y sale con trauma acústico y queda sin audición, sin audición 3 días. Entonces es un ambiente que ahora está como saturado de ruido. Y también encontramos en los niños que como hay más sobrevida a cierto tipo de lesiones donde antes los niños pues tristemente no lograban sobrevivir, esta sobrevida trae también a veces unas consecuencias, unas secuelas, que dentro de ellas están las pérdidas auditivas. Al inicio de este año, mi práctica no es en audiología, no es en audición, sino en lenguaje. Pero, pues, obviamente la audición impacta el lenguaje. Entonces, a inicios de este año hicimos con un grupo de niños con los que estamos atendiendo, les hicimos a todos un tamizaje, los estudiantes llevaron otoscopios y les hicieron unas otoscopias. Y antes lo más común era encontrar pues que el cerumen o el animalito ahí en el canal auditivo, pero en esta ocasión nos encontramos con la sorpresa de encontrar muchos canales auditivos vascularizados, membranas timpánicas muy vascularizadas, y aunque no hicimos una investigación porque entonces no podemos afirmar la causa, sí nos dimos cuenta, ustedes han visto que los chicos ahora andan solo con un audífono y el otro oído lo dejan libre, y efectivamente coincidía las membranas con el lado donde ellos utilizan
el audífono. ¿No? Interesante y grave.
Grave, sí, grave. Exacto. Entonces les mandamos acá a mamá la notica. Nosotros sabemos que los dispositivos cumplen una ley que dice va a subirle el máximo,
Sí, pero
eso, pues, no, eso antes al contrario, como sí, que uno dice, ay sí, subámosle al máximo. Entonces, efectivamente, sí ahí puede haber un incremento en la presencia de pérdidas en la agudeza auditiva.
Doctora, ¿hay alteraciones que se puedan observar en el hogar que hagan sospechar algún tipo de problema auditivo?
Pues la comunicación, nosotros sabemos que la audición, el niño aprende por imitación, ¿no? Por imitación. Entonces un retraso en el desarrollo del lenguaje, pues uno tiene siempre que descartar una pérdida auditiva. Entonces un niño con una pérdida, en las etapas del desarrollo del lenguaje llegamos cuando el niño está como en el noveno mes, empieza a hacer un juego vocálico con retroalimentación auditiva, que nosotros lo conocemos como el silabeo enriquecido, y que es cuando el niño hace pa 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 pa, ma 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 ma, ta 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 ta. Entonces en este momento, por ejemplo, se detectan así algunas pérdidas auditivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño ahí se le nota que no llegó a esa etapa, entonces ya no pasó a la palabra, sino que se comunica señalando o mirando, y entonces el niño tiene que pasar a una valoración auditiva. Un niño con antecedentes importantes siempre debe tener una valoración auditiva, y ahora por ley creo que se está haciendo el tamizaje neonatal, y bueno, hay pruebas auditivas que se pueden hacer aunque el niño todavía no hable.
Eso es cierto, o sea, ya todos los neonatos debe hacérseles las pruebas de tamizaje, o sea, para descartar algún problema auditivo ya de entrada, ¿no? Para que no esperara hasta los 8 o 9 meses, que es cuando a veces se empieza a detectar esta situación.
Y es importante que los padres lo sepan, ¿no? Que tienen exacto, derecho, porque a veces los padres no lo saben y uno se va emocionado para la casa y nunca regresa a hacer el tamizaje. Entonces,
bueno, pues se nos acabó el tiempo. Esto ha sido súper, súper rápido. Queremos agradecerle a la doctora Alexandra Campo, y igualmente a Andrés por habernos acompañado la mañana de hoy. Igualmente a Rubén Darío Zúñiga por los servicios técnicos. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta una siguiente emisión de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.